que tiene algo para compartir. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas, al capítulo 10, y vamos a leer los versículos 38 al 42. Lucas 10, del 38 al 42. Dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este pasaje ha servido durante muchos siglos para mostrar dos prototipos de cristianos. Habría un prototipo de cristiano que sería el que es activo, el que es dinámico y se ocupa sobre todo de las cosas prácticas, de las tareas más bien temporales y cosas que tienen que ver con lo práctico. Y luego estaría el otro tipo de cristiano que sería el de tendencia contemplativa, el de tendencia, podríamos decir, incluso mística. Y por esa división, entonces, de cristianos, unos que se dedican a las cosas prácticas, otros que se dedican a las cosas contemplativas o, vamos a decir, espirituales, entonces se hacen como dos grupos, uno de una clase inferior y otro de una clase superior. Incluso esta enseñanza sería lo que hubiera dado fundamento a lo que durante muchos siglos se enseñó y se enseña en la Iglesia Católica, que ha sido la distinción entre clero y laicos. Es decir, hay una división entonces en esa Iglesia que consiste en que aquellos que se dedican a la vida espiritual se mantienen solteros, son célibes, incluso se retiran del mundo, se apartan del mundo, ingresan en un convento, se van a un monasterio, pues entonces serían los cristianos de primera categoría, algo más elevado, algo superior. Y luego estarían aquellos otros cristianos, pues, que se dedican a las cuestiones temporales y terrenales. Tienen sus tareas, tienen sus trabajos, tienen sus familias, se ocupan de todo ese tipo de cosas. Como digo, estos dos personajes que tenemos aquí, en esta escena que acabamos de leer, Marta y María, podrían dar pie a pensar que esto es así. Pero yo creo que tenemos que andar con cuidado y examinar las cosas un poco más detenidamente, y vamos a ver que esa división y todas esas conclusiones a las que se ha llegado tan fuertemente puede ser que no sean tan exactas como son. En primer lugar, lo primero que percibimos en este personaje que es Marta, en esta mujer, es algo que salta todas luces, es la primera impresión que nos da, y es su disposición para el servicio. Marta es una mujer que tiene disposición para servir, para ayudar, para estar ahí en las cosas del Señor. Dice que aconteció que yendo de camino entró una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Así que Marta sería esa clase de persona entonces que está disponible, dispuesta entonces para servir al Señor. Marta podría ser encuadrada dentro de ese grupo de personas y concretamente de mujeres que se ocupaban de ciertas tareas, de ciertos aspectos muy importantes en cuanto a la extensión del Evangelio. A veces pensamos que los únicos importantes en lo que tiene que ver con la extensión del Evangelio son los misioneros, los predicadores, los que están allí en la vanguardia y demás. Pero vemos aquí, por ejemplo, en este mismo Evangelio de Lucas, que había allí en el capítulo 8, ya lo mencionamos en su momento, y versículo 3, una serie de mujeres, es decir, además de los 12 que estaban con Jesús, además de aquellos 70 que él también mandó, envió a predicar el Evangelio, había también otra serie de personas cercanas a él. Y concretamente, había un grupo de mujeres, como dice allí, que menciona por nombre, 8:3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Estas mujeres no formaban parte del selecto grupo de los 12. Estas mujeres, hasta donde sabemos, no formaban parte de aquel grupo de los 70, pero estas mujeres estaban realizando una tarea de intendencia, de abastecimiento, de aprovisionamiento muy importante para que aquellos que estaban volcados en las otras tareas entonces pudieran tener cubiertas sus necesidades físicas y sus necesidades materiales. Y Marta entonces perfectamente podría entrar en este tipo de personas que estaban cercanas a Jesús y que tenían esa disposición, esa capacidad de servicio para ayudar desde esa perspectiva, desde ese ángulo entonces de las cosas prácticas, de las cosas cotidianas. Me llamaba la atención una cosa también en ese sentido de las mujeres y del servicio de las mujeres, y es los saludos que el apóstol Pablo da al final de su carta a los romanos, en el capítulo 16. Él ahí manda saludos a muchas personas que eran de la iglesia de Roma. Él seguramente las conocía algunas personalmente, en algún otro momento las había conocido, o tal vez de oídas o lo que fuera. Pero lo cierto es que entre todos esas personas y esos saludos que él manda, él concretamente menciona a algunas mujeres por nombre. Y lo que me llama la atención es que cuando menciona a estas mujeres, añade cada vez el mismo verbo para expresar lo que ellas estaban haciendo. Si vamos un momentito a la carta a los romanos, al capítulo 16 y versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Así pues, aquí tenemos a una mujer en la iglesia de Roma, notoria, destacada, por su capacidad de trabajo. ¿Qué clase de trabajo estaba haciendo? No lo sabemos. Pero lo cierto es que esta era una mujer que estaba trabajando, sirviendo en medio de esa iglesia de Roma. Versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Hay una palabra que en estos, con todas estas personas que acabamos de ver, estas cuatro mujeres, se repite, y es la palabra trabajar. Había algo que era común a ellas y era precisamente esta capacidad de trabajo. Incluso de algunas de ellas se dice mucho. De una, María, cual ha trabajado mucho, de Pérsida ha trabajado mucho, Es posible que a lo mejor estas mujeres fueran ya ancianas, personas de edad, porque el ha trabajado mucho se refiere al pasado, a algo que durante un periodo de tiempo se cumplió y ahora probablemente ya no se está realizando. Y puede ser precisamente por eso, porque a causa de sus años y a causa de sus facultades se están viendo impedidas. Pero lo cierto es que estas mujeres han desarrollado o están desarrollando una tarea muy importante allí, y el apóstol Pablo lo está reconociendo y está mandando estos saludos para ellas. Son personas como la que estamos viendo en esta mañana, como esta mujer Marta. Esta mujer además dice que le recibió a Jesús en su casa. Aquí tenemos un trabajo, un servicio específico y concreto, que es el de la hospitalidad. Hospitalidad es un servicio, hermanos. Es un servicio importante, es un servicio que ministra aquel, aquella o aquellos a los cuales está dando acogida. Es algo que redunda en bendición, es una cosa que en muchas partes de la Biblia se nos habla, concretamente en la carta a los Hebreos, también, de que no nos olvidemos de la hospitalidad. Y en este sentido es lo que esta mujer estaba haciendo aquí al recibir a Jesús y a su grupo en su casa, dándoles entonces esta hospitalidad. ¿Es este trabajo, este servicio que Marta o las otras mujeres que hemos visto que estaban haciendo, es de inferior categoría? ¿Es de segunda división o segunda clase? No, porque es un servicio, es un trabajo de carácter espiritual, porque está hecho para el Señor. Si hubiera sido de segunda categoría, el apóstol Pablo no menciona a esas mujeres en el capítulo 16 de Romanos. Y es interesante que en ese capítulo 16 no menciona a nadie diciéndole saludo al anciano o al pastor o al obispo tal, fulano de tal. ¿No? Menciona nombres de hombres y de mujeres sin mencionar ningún cargo. La iglesia de Roma debía de tener una estructura y debía de tener un gobierno compuesto de ancianos y pastores, pero el apóstol Pablo no está mencionando todo eso, lo cual nos daría la sensación de decir, bueno, pues están estos que son los importantes, los que cuentan, y luego hay un grupo de personas y concretamente de mujeres entonces ahí que están haciendo algo que es, pues eso, de una categoría inferior. Aquí tenemos entonces a Marta realizando un trabajo de categoría espiritual. Tenemos que quitar de nuestra mente el pensamiento de que las cosas prácticas no son del mismo nivel que los otros servicios, como puedan ser la enseñanza o la predicación. Si están hechas para el Señor, entonces son cosas que tienen el mismo peso y el mismo valor. Y también debemos de quitarnos de la mente el pensamiento de que la predicación o la enseñanza del Evangelio no es trabajo. La predicación de la palabra y la enseñanza de la palabra es trabajo. Lo mismo que pueda ser otro tipo de trabajo. De hecho, En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 5 y versículo 17, esto es lo que se dice. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que la predicación del Evangelio es trabajo, y el trabajo en las cosas prácticas es algo espiritual. Aquí tenemos entonces a esta mujer Marta. Pero Marta tiene un peligro. Los que trabajamos en las cosas del Señor, tenemos un peligro. Ahora bien, el hecho de que haya un peligro no quiere decir entonces que es que tenemos que abandonar la tarea por causa del peligro. Porque eso sería lo mismo que decir, bueno, como hay en circulación billetes falsos, no quiero tocar, ni recibir, ni aceptar ningún billete absolutamente de nadie. A nadie se le ocurre razonar de esa manera, ¿verdad? Claro que hay un riesgo en el que cuando se nos paga nuestro salario o nos dan el cambio en algún sitio, hay el riesgo de que nos cuelen, de que nos metan algo que es falso. Hay un peligro en eso. Pero eso no nos debe llevar a la conclusión de decir, luego entonces, para evitar el peligro, evito los billetes. Es de la misma manera aquí. No podemos llegar a la conclusión de decir, como en el trabajo para el Señor hay un peligro que está rondando, entonces lo que voy a hacer es no hacer nada, quedarme inactivo, quedarme pasivo, y así me ahorro cualquier problema. Porque si razonas de esta manera, entonces ya estás metido en un peligro. Ya que aquellas personas que se quedan ociosas son el blanco favorito para caer en graves peligros. Porque los ociosos se convierten en blanco de tentación, no crecen, no se desarrollan, no avanzan. En la vida cristiana siempre están en el mismo nivel, no pasan nunca de curso, vamos a decir, y entonces finalmente eso es una cosa que verdaderamente peligrosa, eso sí que es peligroso. Pero ¿cuál es entonces el problema de esta mujer tan valiosa? El problema de Marta es un problema de desenfoque. Podríamos decir. Es un problema de alteración de prioridades, de cambio de prioridades. La prioridad en este momento es que Jesús está en su casa, su persona. Él está allí, con su palabra, con su enseñanza, con su presencia, con su calor, con todo lo que irradia de él. Por tanto, la prioridad debería de ser llenarse de él, recibir de él y aprender de él. Todas esas palabras de vida y de bendición que tenía. Sin embargo, Marta lo que ha hecho es abrirle de par en par las puertas de su casa, y una vez que se las ha abierto, ella inmediatamente se pone manos a la obra, dejando a Jesús a un lado para servirle a él, para servir a Jesús. Pero al hacer eso, al servir a Jesús de esa manera obsesionada, lo que está es perdiendo a Jesús mismo. Se está perdiendo todo lo que él pueda ministrarla, darla y bendecirla. Y en esto consiste precisamente el peligro de Marta y el peligro de cualquiera que trabaja para el Señor. Es decir, centrarse tanto en las cosas, en la obra de Dios, que al final perdemos de vista a aquel que es el más importante. Él es más importante que la obra. La obra es una consecuencia que nace de él. Y podemos llegar incluso hasta el punto de hacer de la obra del servicio cristiano podemos llegar al punto de hacer hasta un ídolo y estar sirviendo al mismo servicio, en lugar de estar sirviendo al mismo Señor. Este es el peligro que esta mujer tenía. Problema que ella tenía. Es interesante que dice en el versículo 40, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ahora, la palabra que aquí han traducido como quehacer es la palabra literalmente, sin traducir, la palabra diaconía. Diaconía. Marta, si tradujéramos esto literalmente, sería: Marta se preocupaba con muchas diaconías. De ahí es de donde viene la palabra diácono. Y la palabra diácono literalmente es siervo, uno que ejecuta un servicio. Y de esa palabra diaconía es de donde viene la palabra ministerio también. Un ministerio y una diaconía es lo mismo. De tal manera que aquí Marta se estaba preocupando con muchas diaconías, con muchos ministerios. Aquí tenemos entonces cómo puede ser que aquello que es de índole espiritual, magnífica y elevada, porque aquí no son quehaceres de cuestiones de codicia material, como a veces hay quehaceres y obsesiones paganas para ganar más, para obtener más, y hay personas que viven sumidas en todo eso. No, aquí no se trata de una obsesión pagana, aquí se trata de una obsesión de ministerio, de una obsesión de diaconía. Esta palabra es la misma que se utiliza, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla acerca del ministerio de la reconciliación. Que él y los predicadores están anunciando. El ministerio, la diaconía de la reconciliación. Pues la misma palabra que él utiliza también cuando, hablando del ministerio de Moisés, del Antiguo Testamento, un ministerio de condenación, un ministerio de muerte, lo contrasta con el ministerio del Evangelio, que es un ministerio de gloria, un ministerio de vida. Y la palabra que se vuelve a utilizar es diaconía. Así que lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era una ministración del Evangelio, de la palabra. La misma que se está utilizando aquí cuando dice que Marta se preocupaba con muchas diaconías, con muchos ministerios. Resulta que al final esta mujer tan activa, tan dinámica y tan capaz se ha cargado, se ha sobrecargado de ministerios y finalmente ha perdido de vista aquel que es el más importante y el que da sentido y el que da fundamento a este ministerio y a cualquier otro ministerio. Este es el grave peligro en el que Marta ha entrado, casi sin darse cuenta. Es su tendencia, es su inclinación, que es magnífica. A ella no hace falta estar diciéndole: Marta, ¿no te has dado cuenta que es que les falta esto? Marta, es que mira que esto está sin hacer. Marta, no. Este no es el tipo de persona que hay que estar recordándole y diciéndole lo que hay, lo que queda pendiente y todo eso. Sale de ella misma, parte de ella misma. Es una bendición este tipo de capacidad y de disposición. Pero precisamente por esa inclinación entonces tan acusada que hay en ella, es por lo que se ha metido en esta sobrecarga de ministerios. El peligro de Marta es el peligro de la hiperactividad, la superactividad, de no poder parar, de no poder quedarse quieto un instante, porque hay el pararse, que es el que estábamos diciendo antes, que es el de la ociosidad, que tienes que estar continuamente aguijoneando. Pero hay un pararse, como vamos a ver después, que es importante, que es necesario y que es vital. Marta ha caído en este problema de la hiperactividad. Es posible también que Marta se sienta o crea que es indispensable. Es decir, que si no hace ella las cosas, nadie más las va a hacer, o nadie más las va a hacer tan bien como ella las hace. Por lo tanto, acomete esto, aquello, está allí, acá, acullá. Y claro, no da abasto para estar en todos los sitios a la vez. Es posible que Marta también tenga un síndrome. Este podría ser el título del mensaje. El síndrome de Marta. Hay un síndrome que es el síndrome del perfeccionismo. Entonces, es querer hacer todas las cosas tan absolutamente bien, tan absolutamente perfectas, que caemos otra vez en lo que estábamos diciendo antes. Nadie va a hacerlas tan bien como yo las hago. Puede ser también que haya razones, motivos escondidos, incluso para ella misma, inconscientes, de vanidad. Porque a veces el servicio y el ministerio pueden ser también una motivación para buscar la vanidad, el reconocimiento, el renombre, etc. ¿Quién sabe? Tal vez una de estas cosas, tal vez un poco de todo esto que estamos diciendo. Lo cierto es que aquí nos encontramos a Marta de esta manera, realizando las cosas por ella misma y en sus propias manos. Y como no podía ser de otra manera, cuando hacemos las cosas así, entonces los resultados no son buenos. Los resultados no son buenos, y lo que debería de ser una bendición para nosotros y también para los demás, al final se convierte en algo que a nosotros mismos nos quita la paz, y venimos también con quejas, críticas, con acusaciones a otros. Y eso es lo que Marta estaba haciendo aquí. Marta viene con una queja delante del Señor. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Es una doble queja. Es una queja contra Jesús y es una queja contra su hermana. Contra Jesús, porque parece no darse cuenta de lo que está ocurriendo, y contra su hermana, porque su hermana no está interviniendo. La ha dejado sola. Ahora, hay que decir que hay ocasiones, hermanos, en las que la soledad es abrumadora. El peso de la soledad puede ser abrumador para una persona que quiere trabajar para el Señor. Especialmente cuando las cargas son tan grandes, son tan fuertes. Y habiendo personas que podrían echar una mano, no lo hacen, entonces esa soledad se nota y se siente. Y a veces puede haber una queja justificada, una queja que no es nada insensato. Pero en este caso concreto de Marta, esta queja no está justificada. Es una queja que procede del mismo desorden en el que ella ha puesto las cosas. Si ella hubiera puesto las cosas en el orden correcto, la relación con el Señor es lo primero. Y luego viene el ministerio, entonces nada hubiera ocurrido. Pero como ha invertido el orden, el ministerio es lo primero y la relación con el Señor la ha dejado a un lado, entonces es por lo que viene esta queja, en la que hay amargura, en la que hay acusación, y al final ese ministerio que ella estaba haciendo, que podía haber sido de bendición para ella misma y para Jesús y para todos los que estaban allí, al final se convierte en un impedimento. Ha perdido la paz, está crispada, está tensa, está enfadada. Todo eso, así es como está en este momento Marta. Son los resultados, como estamos diciendo, de haber trastocado, de haber cambiado las prioridades. Y allí es donde viene entonces la lección que Jesús le va a dar a Marta. La lección se llama María. Marta, tú tienes que imitar en este momento a María. No es María la que tiene que estar haciendo lo que tú estás haciendo, sino que eres tú la que tienes que hacer lo que ella está haciendo. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Allí tenemos a María, que no es la mística, ni es la contemplativa, ni es la quietista o inactiva, que vive en las nubes o algo así, sino que es la persona que se ha dado cuenta que tiene una oportunidad preciosa y única que debe de aprovechar. Y es que Jesús ha pasado por su casa y por lo tanto es el momento para estar cerca de Él y para recibir de tanto y tanto como Él tiene. Porque una de las cosas evidentes es que no podemos estar ministrando mucho tiempo sin nosotros ser ministrados previamente. En el momento que pensamos que somos una especie de máquinas ministradoras, va a llegar un instante en el que nos vamos a sentir agotados, quemados, con los resultados que hemos visto en Marta. Irritación, enojo, acusaciones y tantas cosas parecidas. Y es precisamente por esto, por estar intentando ministrar, 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 sin darnos cuenta de que tenemos que pararnos y ser ministrados y recibir de aquello que Jesús tiene para nosotros. Yo creo que lo que aquí estaba haciendo María, es lo que dice el Salmo 62. Que comienza de esta manera: en Dios solamente está acallada mi alma. En Dios solamente está acallada mi alma. Necesitamos, hermanos, esto que David aquí está diciendo. Aquietar, acallar nuestra alma en Dios, en la presencia del Señor. A veces estamos rodeados de un montón de cosas que tiran de nosotros, de exigencias, de responsabilidades, de actividades. Y puede llegar un momento en el que estemos tan volcados en todo eso que estemos perdiendo esto que el salmista está diciendo aquí, la importancia de pararnos y de buscar a Dios y de encontrar en Él el sosiego y el reposo que necesitamos. En Dios solamente está acallada mi alma. Así es como estaba el alma de María en aquella escena en su casa. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. Necesitamos poner nuestra vida y nuestro ministerio también sobre la roca, que es Cristo Jesús, que es el Señor. Hallar en Él el refugio, donde podemos estar protegidos y a cobijo de tantas asechanzas y tantos peligros. Otra vez en el versículo 5 vuelve a repetirlo. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Está exhortando a su alma a pararse, a detenerse entonces y a descansar en el Señor. Descansar en el Señor. También de nuestras diaconías, también de nuestros ministerios y servicios. Necesitamos eso. ¿Para qué? Para luego poder acometer esos ministerios y esos servicios renovados, llenos de vigor y de fuerza, para hacerlo con alegría, con bendición, no quejándose, no acusando. Es para eso. Y esto es la gran lección que Marta había perdido de vista. Es interesante que la semana pasada y la anterior hemos estado considerando el capítulo 10 de este Evangelio de Lucas. Hace dos semanas veíamos el envío de los 70 a ministrar la palabra a otros. Y la semana pasada veíamos la ilustración del buen samaritano. El ministerio práctico. Así que tenemos aquí la ministración de la palabra, 70, el ministerio práctico y de compasión para las necesidades de las personas. El buen samaritano. Dos ministerios complementarios, en los cuales se podría resumir lo que es el ministerio cristiano. Pero este pasaje de Marta y María viene a ser como el correctivo, el equilibrio hacia lo de el ministerio de la palabra y el ministerio práctico. Porque puede ser entonces que nos ocurra que digamos, luego entonces lo que hay que hacer es embarcarse como los 70, en ir, anunciar, predicar, enseñar, y no parar. O hay que hacer lo que el buen samaritano. Ir a los sitios, a los lugares, a las personas que están necesitadas, volcarnos en ellas y trabajar intensamente a su favor. Pero este pasaje aquí de Marta nos enseña entonces el equilibrio que tenemos que mantener. No vaya a ser que nos volquemos tanto en un aspecto o en otro aspecto y al final dejemos de lado y olvidemos lo más importante, que es nuestra relación y nuestra comunión personal con Jesús. De otra manera, podemos convertirnos en máquinas ministeriales. O incluso podemos hacer lo que hacen los humanistas, que se vuelcan, que ayudan a la gente, por razones humanitarias, humanas, nada más. No creen que esas personas tengan una dimensión espiritual, ni creen que hay una vida más allá de esta, ni nada de nada. Ayudan y lo hacen y se esfuerzan, y Dios y Jesús no tienen ningún papel en su vida, ni ningún lugar. Y puede suceder entonces que entremos también en esa dinámica. Es por esto entonces que esta escena aquí en Betania, en el hogar de Marta y María, nos ayuda a centrarnos. Nos ayuda a centrarnos para que no nos perdamos, para que no nos vayamos por extremismos y por derroteros que al final nos descentran totalmente. Señor, dijo aquí que lo que María en este momento estaba haciendo era la cosa necesaria, vital. Por lo tanto, vital, el estar sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra, es necesario, es vital para un cristiano, porque sin eso no podemos ir muy lejos, no llegaremos muy allá. Es lo que Jesús dice en Juan 15, sin mí nada podéis hacer. El que está injertado en la vid, ese pámpano da fruto. Apartados de mí, nada podéis hacer. Y eso es lo que María está haciendo aquí, siendo injertada en Jesús para poder dar fruto. Algo que se le ha olvidado a Marta, que se ha apartado de la raíz de la vid. Y por lo tanto no está recibiendo la savia, el alimento necesario. Es una cosa necesaria, imprescindible. Es la buena parte, le llama aquí. La parte selecta, escogida. Y es también la ganancia segura. Parte la cual no le será quitada. Ganancia segura. El ministerio por el ministerio en sí mismo, al final puede perderse. Aquí tenemos a Marta, con muchos ministerios, y sin embargo, perdiendo la bendición. La buena parte, la cual no le será. Que el Señor nos ayude, que podamos tomar nota de este personaje, de Marta. Aprendamos de sus buenas características, disposiciones, cualidades, imitémoslo en ese sentido. Pero evitemos aquel otro lazo que se puede convertir en un peligro. Vamos a orar en esto. Sí, Jesús, te damos muchas gracias en este día y reconocemos, Señor, que tantas veces somos como ella, que, Señor, te dejamos aquí a un lado, a veces te damos por supuesto, te damos por hecho, pero, Señor, no nos paramos, no venimos para buscarte en reposo y en quietud, en tu palabra, tu presencia y en la oración. Ayúdanos, Señor, para que no caigamos también en un frenesí en este mundo, también con tanta agitación y convulsión, Señor, y dejemos algo tan importante como es la comunión personal contigo. Señor, ayúdanos para que no nos convirtamos en máquinas de ministerio, sino que nuestro ministerio, Señor, pueda nacer, depender y fluir de la relación contigo. En el nombre de Jesús.